Empiezo a hablar, quiero hablar un poco. ¿Qué voy a hablar en la previa? Es la previa y para nosotros sí, porque nosotros cuando nos vayamos te vamos a avisar que volvemos el lunes. El lunes es otro planeta, el lunes es otro planeta, es otro país, otra situación. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero quiero hablar un poco, algo del fútbol, algo de lo que trae y demás. Uno, entre otras cosas, tengo, sin duda, esta selección ha producido un nivel de empatía, de cercanía, de esta hinchada vastísima que hay, de un entusiasmo muy grande, que creo que atañe a dos, tres cuestiones que son medio evidentes y que hasta uno se da cuenta. Uno es los resultados. Hay una parte que son los resultados, desdichadamente es así, o sea, hay una parte que sin un determinado rendimiento deportivo competitivo, en fin, la pasión cesa y en todo caso la competencia cesa y bueno, si el partido estuviera terminado la semana pasada es otra cosa, esto viene durando, se llegó a la final, que es un objetivísimo. Otras son una serie de características futbolísticas del equipo, de su técnico y demás, que realmente es un equipo que tiene una forma de jugar, me parece que grata al público, tiene un sentido de conjunto muy destacado, mucho compañerismo, se les nota mucho que tiene mucho compañerismo. Hay un momento en la vida, en la trayectoria de Lionel Messi que es interesantísimo, ¿no? Es decir, ya no es el pibe que jugaba antes, no tiene la capacidad física que podía tener, se siente diáfano, se siente muy bien en el modo que está jugando, qué sé yo, que le permite tener un protagonismo gigantesco y tal vez en algún momento descargar. Hay jugadores de dos o tres camadas futbolísticas que son, entonces todo eso va bien. El técnico Scaloni, puesto a hablar, a mí me parece, vamos a usar una palabra impropia para el fútbol, que es, después hablaremos un poco más. Es un encanto, ¿no? Es un encanto de tipo, habla bien, habla de fútbol, aparte le pregunta de fútbol y contesta de fútbol, le preguntan nada y contesta de fútbol, es maestro. Hay una dificultad, ¿viste? A vos te preguntan, ¿cómo? No te voy a preguntar cómo te sentís vos, porque yo sé que vos no querés hablar de vos y que yo te quiero felicitar porque sos un fenómeno, y entonces te pregunto, ¿cómo te sentís? Entonces el tipo contesta a cualquiera, ¿viste? Contesta un poco eso y después contesta alguna otra cosa. Pasa a hablar del equipo rápidamente porque no va a contar la densidad de sus sentimientos. Llega el segundo en que le pregunta, le dice, bueno, en un momento, ¿no? Es decir, en este momento, Argentina, que yo, ¿cómo te sentís comparado con Alejandro Sabil? Bueno, basta. Entonces, y él contesta todo bien, ¿cómo lo logra? Tocando tangencialmente la pregunta, dándola por contestada y yendo más. Tiene ganas de hablar de fútbol. Esto, a uno que es hinche, que le gusta, le encanta la vocación de Scaloni de hablar de fútbol, de querer conversar de fútbol, una circunstancia súper exótica. El fútbol es único en la pasión que suscita, y te voy a contar un par de anécdotas. Una es preciosa, otra por ahí no es, alguna, te voy a agregar algunas de mi cosecha, de las cuales muchas son preciosas, creo, o por lo menos uno aspira a que sean agradables, y otra no es tan preciosa, pero parece que en un sentido de fábula, alguna vez la escribí en página. Y bueno, te lo voy a contar con su más y su menos. Este fútbol es hiper profesional. Lo disfrutamos como locos. Los jugadores se apasionan y juegan como si jugaran el potrero, pero no juegan el potrero. O sea, no juegan el potrero. Es una cancha maravillosa que vale a los verdes, que tiene aire acondicionado, 12.000 cámaras. Es una cancha que no existe en un país exótico. Se mueven por muchísimo dinero. Los jugadores que están en este torneo, que son casi todos de grandes ligas internacionales, seguramente tienen, si no hacen disparates, en general no son de hacer disparates, pues ya tienen una conformación mental, inclusive que los ayuda a superar algo que es muy difícil, que es hacerse rico a los 22 años, a los 19, proviniendo en muchos casos hogares más o menos humildes. Nadie tiene capacidad para soportar eso. Pero nadie tiene capacidad para hacerse millonario y famoso a los 21 años, viajar toda la vida en recontra primera clase y solo descansar en hoteles 5 estrellas. O sea, ¿no? Y sin que eso te afecte el coco, todo lo demás. Bueno, pero, sin embargo, hacen todo eso y juegan en y cuando juegan por la selección, viven un fenómeno de transmutación o de transformación que es genuino. ¿Cómo ocurre? No sabemos. La parte de la gracia es la parte de lo que no sabemos o lo que sabiamente queremos olvidar. Espero, entre las muchas cosas que quiero olvidar, no quiero olvidar lo que voy a decir en un ratito, pero me lo anoto. Pero En todo caso, hablaré también de recordar, porque también el fútbol, los mundiales y el fútbol en general, es una máquina de suscitar recuerdos. Uno mismo recuerda, como que no. Quienes tenemos unos años, quienes somos, qué sé yo, tenemos la memoria de los partidos de la selección, en mi caso, de los mundiales, que son una pila, y también de los partidos del equipo de uno de haber ido a la cancha. Alguna vez escribí, es cierto, que mi familia es una familia, esto te lo he contado 12.000 veces, disculpa, que mi familia es una familia descendiente de inmigrantes que llegaron de afuera, que no tenían una identidad, la pasaron a tener acá, pero no tenían una identidad argentina, y que a partir de ahí, en mi familia hubo personas preparadas, hubo personas intelectuales, hubo personas profesionales, sobre todo hubo personas interesadas en la política, y ahí hubo de todo, con un hasta la generación previa a quien les habla, digamos, un ciertito tono, digamos que entre desarrollista y gorila, pongámosle, qué sé yo. Hubo gente que se dedicó, que hizo mucho dinero, hubo otra que no, hubo gente que se fue a vivir a otros lugares, hubo muchísimos que no, hubo gente que se tuvo que ir a vivir a otros lugares, porque debió emigrar por persecuciones. Hay muchas cosas, y hay una familia política que se expande, la familia de mi viejo era grande, y algo diré de eso. Ahora, los Weinfeld son de River, ponele. Los Weinfeld, digo, yo tengo, porque tengo una familia ensamblada, hijos que no se apellidan Weinfeld, que no son de River. Uno, puede ser. La otra es de River. También no sé por qué le tocó, digamos. Pero no, digamos que no carga con ese... No carga, no. No quiere, porque aparte, claro, digo... Y los hijos tampoco quieren. Y entonces los Weinfeld son de River. Mi viejo era de River. Mis tíos predilectos, los Weinfeld, eran de River. Me llevaron a la cancha de River. Yo soy de River. Mis hijos son de River normal. Nietos chiquitos que andan por ahí, bueno, son de Messi y de River, listo, ¿qué saben? No saben, bueno, ya saben, listo, son de River. O sea, hay identidades que cambian, uno cambia, digo, qué sé yo no es que me he dedicado a eso, pero me casé dos veces, ponerle todas esas cosas se pueden hacer. Cambié, no, es decir, me inicié como peronista de izquierda, después formamos el Frente Grande, Beto Solas, ¿te acordás? Formamos el Frente Grande de Capital, uno un poco volvió el peronismo, qué sé yo, todo eso se puede hacer, no hay, es manejable y es válido, reñimos con alguno de nuestros compañeros, nos peleamos con otros, rompimos, yo renuncié creo que tres veces a mi afiliación peronista, luego volví dos o tres, no me acuerdo, no importa. Entonces, pues sí, está más o menos bien y no te excluye nada. La pertenencia futbolística es más grande y la pertenencia a la selección también tiene una relación muy grande, que en la Argentina existe una cierta tendencia que yo nunca comparto, pero por supuesto franqueo, pero hay quien puede pensar distinto, que eso que dice, no, a mí me gusta con José Lorenzo, con Arribe, yo la selección no me importa, es una cosa... ¿Viste? Para todo. Para público que no es público. Antes era para las mujeres, digamos, que se consideraba más o menos enrolada en esa cosa. Ahora ese lugar, ahora queda mucho peor. Y aparte hay muchas mujeres que comentan y que saben mucho. Que son muy hinchas, aparte que van a la cancha y que saben un montón y que gritan. Y que, digamos, cumplen una serie, ¿sí? Son bastante energúmenos, si llega el caso. Eso. Entonces, no da para restarles la condición de hincha, porque te parten la cabeza un botellazo. Claro. Gritan como...
Ya que te pegue un sopa.
Grita más que Hugo Moyano. Y encima saben. Y juega la pelota, porque juega mejor que vos, sí. Te tiran un doble, lleva vos no saber nada de fútbol mientras lo estás buscando, viste, que olvidemos. Entonces, pero había esa cosa de que no saben de fútbol, los que no saben de fútbol, los que son amargos, eso, bueno, eso, yo creo que eso nunca pasó del todo, siempre hubo un amor por la selección, pero tal vez en los últimos mundiales, con la televisación, con las repeticiones, con la llegada de gente mujer, y sin duda con las figuras de Messi y Maradona, ha llegado a tener figuras que son nacionales, digo, no es así, o sea, Messi no jugó casi nunca, ¿no? Messi, Maradona tuvo una trayectoria bella en la Argentina, yo puedo decir también, como hincha que soy, que lo iba a ver a jugar a cancha de ferro durante la dictadura, que argentinos juegan cancha de ferro muy a menudo entre semana, yo creo que le tocaba el local y tocaba bastante entre semana, yo iba con un colega abogado, viste, nos sacamos la tacorba y nos íbamos en subte, viste, hasta la cancha de ferro a verlo jugar a Maradona, que era un pibe, y hacía jugar a todo el mundo, qué sé yo. Uno lo veía, después fue a Boca, uno lo sufrió, no quería, hubiera preferido qué, pero también lo recuerda, viste, una vivencia como ten, qué sé yo. Messi no tuvo trayectoria en Argentina, prácticamente jugó, lo de Newell dicen, bueno, macanudo, pero de cualquier manera es nacional y eso nos atañe. La otra cuestión es toda esta cuestión del tráfico de las generaciones, que bueno, yo fui a la cancha con mi padre, y mi padre me llevaba a la platea de River, luego fuimos juntos, uno acompañándolo, Mi viejo, que era un tipo racional, ateo, no digo refractario, pero lejano a los credos religiosos y medio de eso que decía, bueno, no creas ni en curas ni rabino, por ejemplo, ¿no? O sea, estos tipos, no, que yo te manipulan, hacen esto, hacen lo otro. Mi hijo me enseñó a hacer cuernitos a partir de los corners para arriba, digamos, ¿no? Hacer cuernito marito y había que hacer cuernito con resultados, digamos, qué sé yo, intermitentes, ponele, ¿no? O sea, porque si los cuernitos hubieran dado resultado, Río hubiera salido campeón. Del 57, que lo vi apenitas, porque era un pibe, la última que salió, hasta el año 75, millones de veces, porque ganaba todos los partidos local, campeonato largo, olvídate. No resultó así, salió, y uno atravesó una etapa difícil en eso, un secundario complicado, River salía siempre subcampeón. Había que sufrir, había que acompañarlo, y si también se planteaba tu identidad. ¿Qué es esto, no? Es decir, una parte, el equipo y la selección son parte de la identidad. Leo, mezclo, pero quiero contarte una nota preciosa que escribe un amigo de la casa, Ernesto Semán, un amigo personal, un compañero con quien nos conocimos en Página 12. Ernesto cuenta escribe en Diario Ar una nota que se llama Darwin 348, que es el lugar donde estaba su viejo, Elías Semán, que era militante de Vanguardia Comunista. Elías Semán era militante de Vanguardia Comunista y estaba medio clandestinón, digamos, en la casa. Era un intelectual, era un militante, un revolucionario profesional, un hombre preparado, conocía mucho a Ricardo Piglia, era su compañero, lo menciona Piglia en uno de sus bellos cuentos. Y era el viejo de Ernesto también, y estaba clandestino, y Ernesto fue a ver con él un par de partidos del Mundial del 78. ¿A qué voy con esto? A decir que el viejo de Ernesto Semán consideraba que la discusión acerca de si había que ver o no el partido del Mundial la tenía medio saldada, porque el que estaba clandestino y todo llevaba el hijo a ver el partido. No solo eso, cuenta Ernesto, sino que cuando ganaron la final, que fue un partido de favor, salieron a la calle a festejar, condiciones que él cuenta con mucha delicadeza, pero que suponía para el viejo un relativo riesgo porque salía a exponerse. ¿Y qué pasaba eso? ¿Qué dice Ernesto? Eso es el fútbol. Entonces el fútbol, esto de mi viejo, estar así, el viejo está desaparecido el día de hoy. Ernesto lo recuerda con un enorme cariño, Ernesto vive en este momento en Bergen, en este momento está en la Argentina, porque siempre se ingenia para venir a ver los mundiales acá. Y cuenta esto, que para mí también es formidable y tiene mucho que ver, y uno también enhebra momentos de memoria y demás. Yo tengo un recuerdo, que tal vez alguna vez propiné, al que ahora le voy a sacar nombres propios. Sobre esto, sobre la discusión del Mundial del 78, había que ir, no había que ir, había que festejar. No quiero dar una respuesta, hay un par de respuestas que son posibles, la que Ernesto des una, bueno, estaba la oportunidad de festejar, dentro de eso había que festejar, un militante de esta calidad y de esta densidad y este compromiso lo hacía, listo. Uno puede pensar lo contrario, puede decir, bueno, bien, ¿no? Si puede decir, no había que ir porque esto y aquello, porque había un afán manipulatorio de la dictadura, sin ninguna duda, está todo bien. Yo lo que cuento es que una vez durante el Mundial estamos teniendo esa discusión, para la época del Mundial yo no había cumplido 30, no me faltaba nada, y estábamos entre compañeros discutiendo esto entre nosotros, ¿eh? En una esquina de Buenos Aires, no tan lejana de mi casa, discutiendo en un café, yo no me acuerdo. Pero era en una esquina, porque nos juntamos para ir a algún lado todavía. Estaba discutiendo y había quien, era fácil argumentar, la posibilidad de argumentar era fácil, las dos posiciones, posiciones intermedias y demás. Y éramos todos lo que éramos, tipos compañeros, peronistas, que luego pudimos tener alguna presencia, y en general tipos de clase media, universitaria. Y llegó también aledaño al grupo nuestro. No cuento los nombres, los que están vivos porque están vivos, y los que fallecieron porque fallecieron, y aparte, siendo gente conocida, todos quieren tramitar su legado, y no quiero hacer eso. Pero digamos que era el más reo de nosotros, el más popular, el más morocho, el que venía, y el reo llegó con la bandera argentina. Viste, estamos discutiendo, y iba a contar de que un tío llegó con la bandera, el gorro, qué sé yo, ¿no? Y listo, y saldó a su modo la cuestión. Vamos. Quiero decir, entonces, otra cosa de algo que lo que tiene de mi amigo Ernesto trafica. Bueno, ¿qué es el fútbol? El fútbol es el fútbol. El fútbol suscita un tipo de pasiones que no es equivalente a otras fiestas que también se celebran en otro momento. Es única. Es única. Y yo voy a terminar contándote una anécdota fábula que tiene su riesgo, pero me dan ganas de contártela igual. Yo era muy chico. Iba a ver un partido de la B o de la C, lo que era en ese momento, con mi viejo y un amigo de mi viejo, que era directivo de un club de la C, y que llamaremos Sportivo, no es Sportivo, pero tampoco quiero decir quién es. Y entonces íbamos a la cancha y los tipos se jugaban el ascenso. Si ganaban, ascendían, y si no, no. Cuando íbamos a la cancha, el tipo le dice, van adelante, mi viejo y él, obviamente. Y entonces le dice a mi viejo, estamos tranquilos porque compramos al arquero de ellos. Entonces a mí se me vino el mundo abajo. Yo podía tener 7 años. Entonces, imagínate, el fútbol, que es una tranza, comprar un arquero. Con el tiempo pienso, ¿qué guita se le puede dar a un arquero para en primera C para comprarlo? Es decir, ¿viste que sea? A valores que sean Dolucas, qué sé yo. No importa. Él estaba contento. Yo miraba desolado, y la historia que cuento ahora por ahí está inventada un poco, ¿no? Creo que no, pero había una parte que sí. Hay algo que sí recuerdo. En un momento, el partido iba 0-0 y vegetaba el partido, y en un momento el arquero comete un error que, según mi propio viejo, no era muy ostensible, que yo faltaba poco, la pelota sale afuera, lo que hoy sería un lateral, un marcador de punta, mete un bombazo y la clava en un ángulo, y el equipo Sportivo gana el partido. Entonces yo ahí, lo que pienso que pensé, o lo que cuento que pensé, la parábola que te invento, es que a mí se me venía el mundo abajo. Porque resulta que todo, hasta un partido de la C estaba arreglado, cosa que los hay, todos sabemos que los hay arreglado, que han arreglado partidos importantísimos, torneos importantísimos por el resultado, por las apuestas, todo está bien. Y que hay muchas cosas y muchas tranzas y muchas ventas, intermediarios y cosas macanudo. Y entonces en eso yo fijé mi vista, nosotros no teníamos mucho que gritar, hinchamos más o menos para el equipo de él, porque sí, pero entré la vista en el dirigente este, que era como si fuera el padrino, ¿viste? Un tipo que había sobornado. El tipo que hacía, gritaba como el que más. Gritaba el nombre de su equipo. Gritaba el nombre del jugador. ¿Viste cuando vos decís, lo hizo fulano, Julián? Bueno, gritaba eso. Y entonces con el tiempo, ¿qué pienso yo? Que él se había olvidado. Que ya se había olvidado, él se había olvidado de todo. Porque él quería que su equipo ganara y está en un lugar curioso en el cual podía mover ese resorte. Pero una vez que ese resorte se movía, él no sonreía como el padrino cuando le habían cumplido un contrato. Él gritaba como el primer y último hincha, porque él lo que quería en el fondo es que su equipo ganara, y en ese momento le tocaba el lugar equívoco de tener que hacer eso. ¿Estoy defendiendo exactamente los subornos y las tranzas? No. Te estoy diciendo que el fútbol tiene una capacidad mítica que resuelve todo, y que esto es la forma en que yo lo cuento para contar cosas que son más sencillas. Me guardo para cualquier otro momento, y tal vez hoy mismo tengamos un minuto, y si no, la semana que viene algo vamos a tener que hablar. Me guardo para algún momento contarte esto, los momentos que uno pasó en la cancha con su viejo, con sus hijos, con este. Fuimos, ¿visto? Termino con esto, me queda otra. Pero termino, fuimos a ver Colombia 5, Argentina 0 en el año 94 con mis dos hijos, que si estamos hablando que hace cosa de 30 años, andaban por los 10-12, ponele. ¿Viste? Ahora son otra cosa, son de River, está diáfano, ¿viste? No hay discusión. Vos sabés, vos me conocés, en esa época yo andaba flojo de locomoción, ¿viste? Sí, había tenido un problema, no tenía agua, o sea, estaba separado no hace tanto y no tenía carro. Entonces teníamos que volver de la cancha en bondi y llevarlo a la casa de la mamá, que vos también conocés. Y era un bajón, digamos, porque teníamos que volver a la ida. Todo bien, a la vuelta había que subirse un bondi, a un 29, en el cual había una cantidad de hinchas insultando jugadores a carta cabal. Y de mis dos hijos, ninguno era partidario de insultar a los jugadores. Pero tal vez el menor de ellos, el segundo de los Weinfeld, es especialmente reacio a hacerlo. Y el chico, claro, tenía la edad que tenía, no podía discutir con todos ellos, pero sufrió ese viaje como un señor. Llegó a su casa y se fue, viste, lo llevé, llegamos caminando, tardamos lo que tardamos. Escuchamos un repertorio de puteadas como no te imaginas, y llegó a la casa, y cuando llegó a la casa, se fue a su pieza a hacer lo que su pasión le mostraba y no nada más. Y yo pensé, los chicos están grandes. Yo pensé, los chicos están grandes. Hubo otro momento en que pensé esto, pero se me viene el info y te lo cuento después.